sesión del 14 y nos va a hablar sobre la crisis energética del país. Senador, muy buenos días.
Muy buenos días, doctor Fernando Londoño, a su mesa de trabajo y a toda la audiencia tan importante que escucha a la hora la verdad.
Senador, este es un país con las mayores reservas hídricas entre los países del mundo. Este es un país riquísimo en aguas, este es un país riquísimo en posibilidades de desarrollo energético y está a puertas de un apagón, si es que el apagón no empezó ya. Senador, ¿cuál es la situación energética del país después de más de 5 años de este gobierno desastroso? ¿Y cuál es la responsabilidad que este gobierno tiene en tal apagón?
Sí, doctor Londoño, mire, este es un tema adicional que se suma ya a la larga lista de problemas en los que nos tiene el gobierno de Juan Manuel Santos a todos los colombianos. Este es un tema adicional que tiene indignado al país y que hace que los colombianos salgamos el 2 de abril a las calles a pedir al gobierno ser escuchados, a ver si se toma...
No, problemas en la comunicación.
No puedo creer que tengamos otra vez problemas de comunicación. Sí. No puedo creer. No, esto no puede ser.
Nuestro pan de cada día, doctor Londoño.
No, pero esto es inaudito. Inaudito. Es decir, los únicos teléfonos que no funcionan en el país son los que se comunican con la hora de la verdad. La telefonía en Colombia funciona. Mal que bien, pero funciona. Y aquí no funciona y estamos empezando a escuchar a un senador que va a hablar
y ahí
sobre
mismo
el
le
problema.
Quitan el sonido ahí,
el problema energético, y entonces ahí mismo se va el sonido, ¿sí? Se va la conversación. La que no se va, pues ustedes hablan por teléfono todo el día. ¿Cuántas veces se les va la conversación en un día?
Pues vamos a ver si ahora se logra, porque ya está con nosotros de nuevo en línea el senador.
Senador Araújo.
Un problema en la comunicación. Le decía que este es un problema más que tiene indignado a los colombianos y que nos va a hacer salir el 2 de abril a las calles. Y es un problema más del sistema de gobierno de Juan Manuel Santos, un sistema que es derrochón, que no escucha a la ciudadanía, que no prende las alertas a tiempo y que no toma los correctivos a tiempo. Mire, este no es un tema nuevo. Este problema de posible apagón es un problema que se viene pronosticando desde el año 2010. La Unidad de Planeación Minero-Energética, la UME, hace una proyección en el año 2010 en la que dice que Colombia tendrá escasez de gas en los años 2018-2019. Sin embargo, también dice ese mismo estudio que si se presentara un fenómeno del Niño entre los años 2015 y 2016, habría escasez de gas. Y el gas es fundamental, doctor Londoño, para sostener el sistema de energía cuando hay escasez de lluvias, como en el actual fenómeno del Niño. Entonces, en ese orden, este era un tema completamente prevenible, que se podía resolver cuando la Unidad de Planeación Minero-Energética prendió las alertas. La Unidad de Planeación, la UME, dio varias sugerencias, entre ellas, algunas que recuerdo: importar gas de Venezuela, montar una planta de regasificación en alguna parte del país que pudiera traer gas licuado de otras partes del mundo, incentivar la realización de exploración de manera que se pudiera tener mayores reservas de gas para los años 2015-2016 y hacer algunos correctivos en el sistema de gasoductos de Colombia. Pues bien, el gobierno de 2010, en julio de 2010, el gobierno saliente de ese momento emite el decreto 2730, que toma en cuenta esas recomendaciones de la UME. Entre otras cosas, exige un estudio de viabilidad para la construcción de 2 plantas de regasificación en el país y le pone un término, si no recuerdo mal, es un término corto, de 6 meses. Le pone algunas restricciones a las exportaciones, de manera que Colombia conserve gran parte de esas reservas. Y por último, incentiva la expansión de gasoductos. Sin embargo, mire esto, doctor Londoño, mire esta sorpresa cómo se lleva al estudiar cómo funciona el gobierno de Juan Manuel Santos, y es lo que nos tiene completamente indignados a todos los colombianos. En julio de 2011, un año después, emite el gobierno de Santos el decreto 2100. El decreto 2100 lo primero que hace es derogar el decreto 2730 y permite entonces la liberación de las exportaciones, es decir, deroga las restricciones para las exportaciones, con lo cual Colombia, mire esta paradoja, doctor Londoño, sigue exportando gas a Venezuela durante muchos años, en Colombia donde hay escasez de gas y en Venezuela donde hay abundancia de gas. Muchos han hablado sobre esas exportaciones de gas desde Colombia hacia Venezuela, y yo le pongo un poco en contexto, si usted me lo permite. Las exportaciones de gas de Colombia a Venezuela, es correcto, comenzaron en el año 2008, pero comenzaron en el año 2008 como parte de un convenio entre Colombia, el gobierno colombiano y el gobierno de Venezuela, para que Venezuela financiara la construcción de un gasoducto entre Venezuela y Colombia, y digamos la forma de compensar la construcción de ese gasoducto por parte de Venezuela eran unas exportaciones que iban desde 2008 hasta 2011, tenían un plazo fijo. Sin embargo, como usted sabe, este gobierno ha sido un gobierno arrodillado en su política exterior, arrodillado a la dictadura de Venezuela. El gobierno de Santos decide en el año 2011 ampliar indefinidamente las exportaciones hacia Venezuela, con lo cual no solamente mantiene entrega de nuestras reservas a Venezuela, sino que no hace honrar el pacto en el cual a partir de 2011 debía Venezuela exportarnos gas hacia nosotros. Es decir, gran parte de la escasez de gas que no permite que las térmicas funcionen eficientemente, porque les corresponde funcionar entonces con diésel, que es muchísimo más costoso y que es gran parte del problema de que nos tiene a puertas de un apagón y con toda la seguridad en un racionamiento, ese problema se pudo evitar si Colombia hubiera tenido firmeza frente al gobierno de Venezuela y hubiera exigido solamente lo que se había acordado desde 2008 cuando se construyó el gasoducto. Entonces, en ese orden, mire usted qué responsabilidad le cabe al gobierno de Santos. Pero no estoy contento con eso. Este gobierno empezó a revisar con mucho celo muchas licencias, y empezaron a demorarse las licencias de ambientales y las licencias para permitir la exploración mucho tiempo, y en Colombia se abandonó la exploración. Es muy poco lo que se ha encontrado gas en Colombia. Es lo mismo que pasa en el sector petrolero y lo que usted ha denunciado infinidad de veces desde la hora de la verdad, y que tiene Ecopetrol a puertas de un quiebre, de una posible quiebra. Eso mismo ha pasado en el sector de gas, y ese mismo problema, doctor Londoño, fue el causante de que no se pudiera construir las plantas de regasificación que pidió la Unidad de Planeación Mineroenergética en su informe de abastecimiento del año 2010, y que el decreto 2730 del año 2010 trataba de resolver incentivando o exigiendo la viabilidad de esas dos plantas. Pues en Colombia se está construyendo una sola planta, hoy en Cartagena, que entrará en operación tal vez a finales de este año o el próximo año, es decir, no va a ser parte de la solución que se requiere para este problema. Entonces, mire, otro síntoma del mal gobierno de Juan Manuel Santos, que no solamente lo ha aplicado en el problema de energía, sino que también es recurrente en el problema económico y es recurrente, nosotros lo vimos por primera vez, o digamos el elemento que dio la muestra mayor fue durante el paro agrario, y es negar los problemas. El gobierno de Santos, ustedes recuerdan, dijo el tal paro no existe, y el Colombia entero en paro. Pues esa misma situación lo ha dicho en el problema macroeconómico y en el problema energético. Le han dicho a Colombia infinidad de veces que es que en Colombia no va a haber problema de apagón. Y miren, ya nos tienen a la víspera de un apagón y nos van a poner a todos los colombianos en un racionamiento. Y ahora se escuda el presidente de la República echándole las culpas a los ciudadanos, diciendo que es que si los ciudadanos no ahorramos, nosotros seremos los responsables de un posible apagón. Cuando esto se pudo prevenir, se pudo resolver con anticipación. Desde 2010 se viene hablando de esto. Y no digamos, no nos digamos mentiras, le digo yo al gobierno. Hace un año ya se sabía sobre la altísima probabilidad del fenómeno del Niño que estamos padeciendo hoy. Oye, el fenómeno del Niño no es un caso fortuito, no es un hecho que sucede sin que se pueda prever. En 2010 la UME ya sabía que podía haber una alta probabilidad de un fenómeno del Niño durante estos años, y hace un año la probabilidad era aún mayor. Entonces díganme ustedes si es que no había una responsabilidad muy alta del gobierno. Ese ha sido el modelo del gobierno, que lo ha aplicado en todos los sectores del gobierno, y que hoy tiene a Colombia en una crisis tremenda, y por eso los colombianos están muy indignados. Y permítanme, y me tomo esta licencia con su venia, es importante que todos los colombianos el 2 de abril salgamos a la calle, salgamos a decirle con firmeza, pero con actos no violentos, al gobierno las preocupaciones que tenemos son reales, y que el gobierno trata de negar y que no escucha a la ciudadanía, y nosotros a través de esas manifestaciones ciudadanas del 2 de abril exigiremos que seamos escuchados.
El senador, ¿alguien ha hecho el cálculo de cuánto dinero le debe Venezuela a Colombia por las exportaciones de gas que le hemos hecho? ¿Cómo le parece exportándole gas a Venezuela? ¿No se nos ocurrirá exportarle petróleo a Arabia Saudita? Esa también sería una posibilidad. Bueno, le hemos exportado gas al que es dueño de las mayores reservas petrolíferas y gasíferas de América y probablemente del mundo. Pero nos lo está debiendo. ¿Cuánto está debiendo, senador?
Pues la verdad es que no sé, no tengo el dato exacto, tendría que calcularlo bien. Y no me atrevo aquí a sacar una cifra ahora mismo de la cabeza. Pero la verdad es que son, imagínense, desde el año 2011 hasta el año 2015, el gobierno de Venezuela se mantuvo importando gas desde Colombia. Ahora, mire esta perla, doctor Londoño. En el año 2015 no es la firmeza del gobierno de Santos la que suspende las exportaciones de gas de Colombia a Venezuela. Es Venezuela que decide no comprarle a Colombia, porque ante la escasez de gas de Colombia, Colombia tiene trabajo, pues le cuesta trabajo cumplir los contratos de compra de gas de Venezuela colombiano. Entonces, Venezuela dice, yo no voy a seguirle comprando gas a Colombia porque me están incumpliendo. Es decir, en el año 2015 no es la firmeza del gobierno la que exige que se honre lo pactado desde los 2008. Y súmele a eso que hasta ahora, hasta la fecha de hoy, Venezuela no nos ha exportado. ¿Sabes qué nos dicen? Nos dicen que hasta que no pase el fenómeno del Niño, Venezuela no va a exportar gas a Colombia. Mire esa paradoja tan grande. Colombia tiene, doctor Londoño, tenía en el año 2008 alrededor de 7, o en el año, sí, entre el año 2008 y 2010, alrededor de 7 teras de reserva de gas. Ahí viene usted cuánta tenía Venezuela, 250. Entonces, no tiene ningún sentido que Colombia en el 2011, al haber honrado el convenio realizado con Venezuela para la construcción de ese gasoducto, no exigiera de parte de Venezuela la exportación hacia Colombia de gas, de manera que nosotros pudiéramos tener hoy las condiciones para suministrar gas a las térmicas y no tener estos riesgos tan inminentes de un apagón.
Apagón que le quiero preguntar finalmente, senador, ¿hay algo planeado? ¿Hay algo planeado en cuanto a horas? Por ejemplo, el dueño de una industria puede ir planeando desde ahora cómo va a tener los apagones y cómo se va a pagar a detener la línea de producción, o cómo se le van a pagar hornos que prenderlos después cuesta días enteros. ¿Hay una previsión sobre eso? ¿Hay un plan? ¿O esto será también como todo lo de Santos, improvisados, como decimos por allá en Caldas y en Antioquia, la huya de los cocos?
Así decimos también en la costa, doctor Londoño, pero mire, ¿a quién ponen encargada de ministro de Minas? La doctora María Lorena. La doctora María Lorena, ¿qué experiencia tiene en el sector mineroenergético? Se siguen cometiendo los mismos errores. Tomás González tampoco tenía ninguna experiencia ni conocimiento del sector mineroenergético. Yo creo que Tomás González no era un hombre preparado para asumir la responsabilidad energética del país. Pero mire, yo le añado una cosa que es peor. Ayer decía la filial de ISA, XM, que hace de autorregulador de mercado y que publica la situación del mercado energético todos los días. Ayer dice que el promedio ponderado del precio de bolsas de energía fue de 856 kilovatios hora. Déjeme decirle lo siguiente, para los oyentes que tengan un orden de magnitud. En condiciones normales, sin fenómeno del niño, sin esta escasez de energía, se transa en bolsa la energía entre 120, 130, digamos como cosa exagerada, en 150 pesos el kilovatio hora. Ahora, durante estos momentos de escasez, ha alcanzado a llegar cifras astronómicas, como 300 pesos el kilovatio hora. Pues bien, ahora va a llegar a 900 pesos el kilovatio hora. Imagínese usted, doctor Rodríguez, una compañía que le toque comprar un contrato, esas compañías grandes que compran directamente a la generadora o al sistema de transmisión, que se conecten directamente al sistema de transmisión, esas compañías tendrán que comprar a 900 pesos el kilovatio hora. Pues esas compañías, doctor Londoño, tengo que decírselo, para esas compañías es mejor dejar de operar. Una compañía que sea intensiva en utilización de energía, va a ser mejor cerrar que tener que comprar energía a casi 10 veces el valor en términos normales, en condiciones normales. Entonces, yo creo que el impacto, no solamente sobre la ciudadanía, sino también sobre las compañías y la industria en Colombia, va a ser muy grande, y de esa forma va a tener también un impacto en el empleo y en la situación fiscal del gobierno. Mire, permítame esta licencia antes de terminar. El gobierno de Santos ha sido un gobierno incompetente, que nos tiene a los colombianos sumamente indignados, muy preocupados. No solamente este problema de la energía, el problema agrario. El problema, mire, que me ha tocado a mí casi que asumir como individuo. El problema de la salud de las niñas vacunadas con la vacuna del BPH, valga la redundancia, en el Carmen de Bolívar y en muchos otros sectores del país, en otras regiones del país. Este problema de la muerte por desnutrición en unos niños de La Guajira. El gobierno de Santos lleva, yo no sé, 4 años tratando de reconstruir Gramalote, no ha sido capaz. El gobierno de Santos ha permitido que en Colombia aumente significativamente los cultivos de coca. El gobierno de Santos ha demostrado incompetencia para todo. Para lo único que no ha demostrado incompetencia es para repartir mermelada. Eso sí lo saben hacer. Eso sí saben hacer, tratar de arrodillar el Congreso a través de contratos, a través de mermelada. Inclusive los amigos del gobierno, doctor Londoño, al ministro saliente de Minas, a su esposa, le tenían unos contratos que creo que suman a 8,000 millones de pesos para hacer encuestas. Al hermano del ministro de Minas le tienen contratos por alrededor de 20,000 millones de pesos en la Policía Nacional. A todos los familiares de los miembros del alto gobierno le tienen contratos. Yo le digo al gobierno que en esta época de racionamiento los que deben poner ejemplo son ellos, pero con racionamiento de la mermelada. Y termino con esto, doctor Londoño. Este gobierno incompetente, este gobierno que no genera confianza en la ciudadanía, es al gobierno que le vamos nosotros los colombianos a confiar la firma de un pacto con la guerrilla más intransigente de Colombia y tal vez de América Latina, y tal vez del mundo. Yo creo que eso merece la reflexión de los colombianos. Nosotros le vamos a dar la confianza y la responsabilidad al gobierno de Santos para que sea este gobierno el que firme los acuerdos en La Habana con la FARC, unos acuerdos que hemos estudiado a fondo y ponen en seria debilidad la democracia colombiana, la división de poderes. Excúseme que yo me haya salido un poco del tema, pero yo creo que el país tiene que contextualizar esta realidad y yo creo que es hora de que los colombianos entonces con dignidad, con resistencia cívica pacífica, hagamos las exigencias que el país requiere, y este 2 de abril yo creo que tenemos una oportunidad para hacerlo.
Senador, ya que se salió del tema, déjeme que lo aproveche para que me conteste sí o no cómo hay que contestarle a José Manuel Acevedo cuando hace su excelente presentación en Radio Cadena Nacional, en la televisión. El departamento de Bolívar está listo para recibir una zona de